Ser podcast.
Desde Berlín, el corresponsal de El País en Alemania, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
Creo que hace muy poquito has estado en la presentación de un libro. Se cumplen ahora. Se van a cumplir este año 90 años de la Guerra Civil Española. Un libro publicado allí que gira en torno a la literatura durante la guerra. ¿Me decías cómo era?
Sí. El libro se titula, te lo leo en alemán primero y lo traduzco, Entscheidung in Spanien, der große Kampf der Literatur. Decisión en España, la gran batalla, la gran lucha de la literatura, 1936-1939, se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil, y Paul Ingenday, al que tuvimos una vez aquí, no sé si te acuerdas, Javier, periodista de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, el gran periódico de Frankfurt, fue corresponsal muchos años en España, es uno de los periodistas alemanes que mejor conoce España, y acaba de publicar este libro en la editorial C.H. Beck, que es una editorial especializada en ensayo y historia, sobre la Guerra Civil y cómo los escritores, artistas, poetas, intelectuales, él dice también los idealistas, los aventureros de todo el mundo, de 60 países, llegaron a España y contaron y vieron y sufrieron y la Guerra Civil Española. Y bueno, es un libro muy, está muy bien, muy interesante, muy completo. Yo creo que es uno de los libros importantes de este año de conmemoración. Y estuve en la presentación en el pequeño local de esta editorial que tiene la sede en Múnich, pero tiene una sucursal, podríamos decir, no sé si es el nombre adecuado para una editorial pertinente. En la pequeña sede de la editorial en Berlín hicieron un petit comité, una charla, Paul Ingenday con otro editor y escritor, Thomas Spach, que también presentaba su libro, cada uno se presentaba el libro mutuo. El libro de Thomas Spach era sobre el movimiento de liberación homosexual, la historia de Christopher Street, ¿no? Las revueltas del año 69. Bueno, y este libro creo que es muy significativo porque también da la óptica de un buen conocedor de España, Paul Ingenday, sobre la Guerra Civil y visto desde Alemania. ¿No? Él escribe, y te voy a citar solo una parte del libro, que estos poetas, artistas, intelectuales, exiliados, perseguidos, idealistas, aventureros, dice, fotógrafos, habla de Robert Capa, habla de Orwell, habla de Simone Weil, la filósofa, de muchos escritores, dice, ¿a quién y qué exactamente defendían? No siempre lo tuvieron claro. Algunos murieron, otros fueron traicionados o acabaron desilusionados, pero muchos de ellos describieron la decisión de ir a España en el 36, entre el 36 y el 39, como la más importante decisión de sus vidas. Y este libro, Decisión en España, cuenta su historia.
Recuerdo que él habla perfecto español. ¿Le preguntaste cuándo se va a editar en España? No sé si lo sabe.
Sí, se lo pregunté, pero me dijo que no hay fecha.
De momento no hay fecha. Bueno, pues mira, desde aquí queda hecho el llamamiento. Seguro que hay alguna editorial que se pondrá en contacto con él después de escuchar esto. Venga, empezamos que tenemos mucho por delante.
De almohada quiero un libra de hielo. Es muy difícil que duerma. Parezco pinche mapache con mis tremendas ojeras. Me gusta andar en el vuelo, en puro avión de primera.
El domingo 22 de febrero, un operativo del ejército mexicano, con información proporcionada por Estados Unidos, capturó en la ciudad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, en el oeste del país, a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los grupos criminales más grandes y peligrosos en América Latina. La muerte del Mencho, de 59 años, se dio en un contexto de presión de Estados Unidos. Algunos los amenaza para quedarse con su petróleo o quitar a sus gobernantes, como estamos viendo en Venezuela y en Irán. A otros, Trump los amenaza supuestamente para acabar con el tráfico de drogas. Aún así, el funeral del Mencho, donde en un féretro dorado le llevaron centenares de flores, mostró que aunque la narrativa es la de acabar con los cárteles, el miedo de la población no está peleado con el apoyo a esos narcotraficantes. Y sobre todo, Mark es también una muestra de que las políticas de seguridad deben cambiar su enfoque, porque siempre es la ciudadanía la que tiene que cargar con las consecuencias de la violencia, o sea, violencia también militar, con la que vive todos los días por la ausencia del Estado, ¿no?
Sí, Javier, y este funeral, el funeral del Mencho, tuvo, creo, una fuerza simbólica considerable. Las imágenes son bastante llamativas, ¿no? Los ramos de flores que mencionabas, el ataúd dorado, la banda de música, la funeraria, que se llamaba Funeraria La Paz, es el nombre real de la funeraria. Mi compañero Pablo Ferri hablaba en una crónica sobre este funeral y este entierro del imaginario nacional de la ostentación funeraria, típica del crimen organizado. Y contaba Pablo en esta crónica, y cito, que no hubo reporteros que se acercaran demasiado al sepelio, ni en la funeraria, ni en el panteón, excepto un joven estudiante italiano que quería tomar fotos por curiosidad. Y el joven estudiante italiano acabó con los dientes rotos y una cara de circunstancias, dice Pablo, que ni Tom Hagen, el consigliere de Michael Corleone, en el Padrino. La operación que acabó con la muerte de Nemesio Ceguera, en todo caso, puede haber marcado un cambio en México. Puede acabar siendo, y cito la expresión de un editorial reciente de El País sobre esta cuestión, un parteaguas con el que México envía un mensaje inequívoco. El Estado ha decidido ejercer su fuerza sin ambigüedades. El País, México, entierra con hechos y no con discursos, dice el editorial, la política de abrazos y no balazos. Esta política de los abrazos, no balazos, había sido la del anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador. No funcionó, como tampoco habían funcionado políticas de sus antecesores. Y esto en un país en el que la violencia y el narcotráfico, y ahora me refiero a otro artículo, este de Diego Enrique Osorno, que entrevistamos una vez aquí, la violencia que padece México, escribe Diego Enrique Osorno, no es episódica, es sistémica. La red criminal no gira sobre un hombre, es una arquitectura capitalista. Fin de la cita.
Para hablar de quién fue el Mencho y de lo que supone para México su muerte, nos atiende desde Ciudad de México Ricardo Valderas, que es periodista de investigación de Guadalajara. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días.
Muy buenos días, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
A diferencia del Chapo, Ricardo, Oseguera Cervantes no tenía, digamos, marketing, ¿no?, a su alrededor. Tampoco era conocido, quizá tanto, desde luego no tanto como el Chapo, para muchos mexicanos. Cuéntanos quién fue y cómo logró ascender tanto en esa estructura.
A ver, hay excepciones. El que no haya tenido, digamos, una campaña de difusión tan abierta como los chapitos y que no realizara prácticas, digamos, de alguna manera, por poner un adjetivo, pornográficas de la violencia, no quiere decir que existiera en el desconocimiento de la cultura popular mexicana. Tan es así que tiene corridos, que hubo manifestaciones a su favor, que la gente, por ejemplo, tanto en Jalisco como en Michoacán, principalmente en Aguililla, donde es oriundo Nemesio Ceguera Cervantes, se han visto en repetidas ocasiones repartiendo despensas con los logos del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro, digamos, paréntesis dentro de lo que estamos hablando es que es importante mencionar que, si bien es cierto que él como personaje estuvo oculto, tenemos varios vestigios de la actividad criminal del cártel Jalisco Nueva Generación prácticamente en todos los estados de la República, salvo Durango, Sinaloa y Coahuila principalmente. Sus alianzas han construido a través de diferentes operaciones que tienen que ver principalmente con el tráfico de opiáceos sintéticos provenientes del puerto de Manzanillo.
Mark. Hola, Ricardo. Aquí Mark desde Berlín. Tú, Ricardo, te encontrabas por Guadalajara cuando comenzó el operativo. ¿Cómo fue ir informando de lo que estaba pasando en aquel momento?
Bueno, para mí fue una cosa bastante particular porque yo venía sobre carretera México-Morelia, que es, digamos, la ruta más cercana que une a las dos ciudades en donde yo habito, Guadalajara y México. Aproximadamente es una carretera que se transcurre en 7 horas. También habría que hablar de la dimensionalidad del territorio. Yo, al ir manejando y tener un amplio contacto con la red de profesores, que, digamos, es la base magisterial, la estructura más grande del país, en segundo lugar la de petróleos, por su cantidad o su posibilidad de empleamiento. Entonces yo voy por carretera, algunos profesores me avisan que durante su trayecto, porque México tiene una estructura educativa que funciona en diferentes niveles, los fines de semana principalmente se dirigen a adultos mayores o personas que están, digamos, cruzando su etapa escolar de alguna manera tardía, por decirle de alguna manera. Y muchos de los profesores reportaban principalmente que no había semáforos durante los trayectos en carretera y que en algunos puntos de manera irregular, porque al ser un país tan grande, evidentemente hay algunos puntos ciegos para la red telefónica, pero esta gente que está tan acostumbrada a estar, digamos, en territorio, empezó a reportar tanto en los chats. Principalmente yo me doy cuenta por los chats familiares, porque tengo mucha familia dentro de la estructura docente, pero empiezo a verificar en otros chats también del magisterio y me doy cuenta que todas las personas que estaban en carretera en ese momento, que era pues prácticamente muy temprano en la mañana, 8 de la mañana que empieza el operativo, pues ya empezaban a reportar anomalías en la carretera. Yo mismo, que voy en la México-Morelia, que atravesando Morelia-Michoacán, me doy cuenta que hay algunas anomalías. Sin embargo, continúo con el trayecto hasta que empiezo a comunicarme con algunos compañeros, colegas, y empiezan a notificar ya, digamos, con actos de violencia, principalmente robo de automóviles para generar una especie de barricada de fuego en algunas de las vías principales. Esto ya, digamos, dadas las 10 de la mañana.
Sí. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho gala del respeto a la soberanía nacional de México en esta operación, y de que sea una operación llevada a cabo y realizada por México y por decisión soberana de México. ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos y de Donald Trump en este contexto? ¿Cómo se interpreta el papel de Donald Trump en la captura y la muerte del jefe narco?
Bueno, Donald Trump se atribuye la detención del Mencho. Sin embargo, como lo mencionas, fue un operativo principalmente operado por el gobierno de México. El tema con este tipo de sucesos, que ocurre un poco como el caso con Pablo Escobar, ¿no?, que nadie tiene pruebas de que esté muerto, se debe a la secrecía de los procesos. El propio Estados Unidos no hace públicos, digamos, las investigaciones que ahora tendría que estar realizando por la exposición de los expedientes de Epstein, ¿no? La red de tráfico infantil más grande del planeta debería de tener persecución, y creo que hay un gran sesgo en materia de seguridad en términos de resguardo de la información, porque genera suspicacias. Ahora mismo, por más que pudiéramos decir que fue un gran logro de México, si no tenemos, ya no digamos una prueba, un indicio de que en serio ocurrió, pues lo que sí tenemos son más de 70 muertos y una ciudad paralizada.
Cuando se han capturado, Ricardo, otros líderes criminales en el pasado en México, ha pasado como con la hidra, ¿no? Se corta la cabeza más poderosa, pero de ellas salen muchas más y se reorganiza un poco el mapa del narco. Ahora que no hay grandes capos visibles que conozcamos, grandes nombres, grandes apodos, ¿cómo crees que se va a configurar el mapa del narco en México?
Mira, esto ya lo dije en un conversatorio sobre violencia en Bogotá. Colombia desarticuló el cambio el cártel de Medellín. El Popeye terminó viviendo en una de las colonias más caras de Argentina con cargo al erario de los colombianos. No tenemos prueba de la detención de Pablo Escobar, ni prueba de ADN ni cuerpo. Y hoy en día siguen siendo los principales productores de cocaína global. Lo mismo va a pasar en México, porque lo que sucede en este proceso, justo al tratarse de empresas transnacionales, es que detienes a un gerente. Pero como ustedes bien lo mencionaron al inicio, y como digo, Enrico Osorno también les habrá comentado, porque es una persona que sabe mucho el tema, es una estructura que no depende de cabezas, depende de principalmente de lazos gubernamentales. Justo la periodista Laura Sánchez Ley acaba de publicar un documento en donde la arquidiócesis de Guadalajara revela que habría pedido que les disminuyeran la condena a los hijos del Mencho, ¿no? Es decir, es una cosa que lleva desde a la función pública, las empresas. Tenemos el caso de Torex Gold en Guerrero, en donde el director de Torex Gold da una entrevista en Canadá y dice que ellos están muy bien con el narco, porque había evidentes pruebas de que habían contratado sus servicios para la seguridad de la mina. Entonces, no solo es la estructura criminal, la criminalidad es muy distinta a como la imaginamos. Y vuelvo a poner el caso de los archivos Epstein. Los archivos Epstein fueron la red que hasta ahora sepamos más grande de trata infantil del planeta, y todo se hizo conforme a derecho. Las mujeres modelos de esta empresa tenían seguridad social, la empresa pagaba impuestos, es decir, no se requiere de un campo en mitad de la nada para generar delitos. En el mismo sentido, al tratarse de una empresa criminal, encontraron otras ramas. No solo es el narcotráfico, es el tráfico de personas. De hecho, hay un documento de los expedientes Epstein en donde aseguran que Epstein ayudó a una persona para negociar con el cártel de Sinaloa a su salida. Es decir, las ramas hasta donde llega la criminalidad no respetan si se trata de un espacio, digamos, campesino, de un espacio social abierto, o la función pública, los policías, los militares, los agentes aduanales, el ICE, el FBI. Hay pruebas de que prácticamente todo el sistema está involucrado, porque evidentemente se trata de una economía de guerra.
Está muy bien explicado, te lo agradezco. Desde Ciudad de México nos ha atendido el periodista de investigación Ricardo Valderas. Mil gracias, Ricardo, cuídate mucho.
No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.
Hasta luego. De lo que vamos a hablar ahora, Mark, tiene mucho que ver y no tiene que ver, según se mire, con el tema anterior. Hace unas semanas ocurrió una cosa que periodísticamente llamaba la atención. El New York Times publicó un editorial donde se retractaba de su postura anterior respecto a la legalización de la marihuana para su uso recreativo en Estados Unidos. En aquel primer texto, hace años, en 2013, el periódico defendía la legalización, argumentaba que, pues igual que pasó con el alcohol en su día, la prohibición suponía mayores riesgos para la población en cuanto a su consumo y a los riesgos propios de comprar algo en un mercado ilegal. Ahora, ese mismo periódico publicó, o ha publicado hace unos pocos días, otro editorial en el que dice que se equivocó al defender esa postura, esa legalización, porque lo que se ha visto es un incremento del consumo que ha generado grandes problemas de salud pública en Estados Unidos. Aunque no están en contra de la prohibición, sí que piensan que hay que buscar otra forma de regulación, se tiene que plantear, y también con otras sustancias más duras para el cuerpo. Yo no sé si has estado recientemente, Mark, en Nueva York o en Washington, pero el olor de la ciudad ahora es olor a marihuana constantemente.
No, Javier, pues no he estado recientemente y es algo que me llega y que no existía, de verdad, cuando yo vivía allí, ya me mudé hace casi 10 años y no era algo que no estaba en el paisaje, y por lo que me cuentas y lo que leo y oído, ha pasado a formar parte de la cotidianidad de Estados Unidos, ¿no? Hay varios aspectos curiosos y significativos en este debate, me parece, sobre la legalización de la marihuana. Y el primero, como dices, es que un periódico, un diario como el New York Times, rectifique de esta manera, en un editorial además, de una manera tan solemne. Y es algo que yo realmente he visto, al menos de manera tan explícita, reconociendo nos hemos equivocado. Y esto, en mi opinión, dice bastante a favor del New York Times, que en el 2013, cuando hizo aquel editorial, escribía y decía, hicieron falta 13 años para que Estados Unidos recobrase el sentido común y acabase con la prohibición. Se refería a la ley seca de los años 20 y principios de los años 30. 13 años en los que la gente siguió viviendo y ciudadanos que cumplían la ley se convirtieron en criminales y aparecieron las mafias y los sindicatos del crimen. Y el New York Times decía, han pasado 40 años desde que el gobierno adoptó en los años 70 la prohibición de la marihuana, y esto creó un gran daño en la sociedad. Esto decía hace más de 10 años en el New York Times, y ahora, pues como tú explicabas, asume y analiza la cuestión, cómo ha funcionado esta deslegalización, y dice que eran los argumentos sobre los beneficios de la legalización eran erróneos. Ha aumentado el uso, 18 millones de personas en Estados Unidos consumen diariamente marihuana, son 6 más que en el 2012, y es un consumo mayor que el alcohol, además de los problemas de adicción y el impacto en la salud mental. No, el New York Times no reclama que se vuelva a prohibir, y sigue sosteniendo que legalizar es preferible a prohibir, y entre otros argumentos cita el uso medicinal, que es importante, pero exige que se regule más y mejor, y por ejemplo que se establezca un impuesto a escala federal como existe para el alcohol. Hoy la mayoría de estadounidenses vive en estados donde este producto es legal, donde, como tú explicabas, forma parte de la vida y de los olores cotidianos de este país.
Desde Tijuana, también en México, nos atiende Jaime Arredondo, que es profesor en la Cátedra Nacional Canadiense en Uso de Sustancias en la Universidad de Victoria. Está especializado en políticas de salud pública en Canadá, en Estados Unidos y en México. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por ponerte a estas horas. Jaime, ¿qué te parece esta rectificación del New York Times cuando la leíste?
Sí, yo la vería un poco más que rectificación, es darle cierto contexto. Al final del día creo que tenemos que recordar que Estados Unidos no ha legalizado completamente como lo ha hecho, por ejemplo, Canadá, ¿no? Y entonces tal vez lo que el New York Times está poniendo sobre la mesa es que se debe dar un paso más hacia llevar la regulación hacia un nivel federal que permita poner ciertas pues cosas o métricas que pudieran tener un efecto para disminuir lo que al final del día puede ser una sustancia, si se utiliza demasiado, negativa, así como muchas otras cosas, como ellos mismos lo dicen, el alcohol o el tabaco. Entonces yo lo vería más bien como que ese matiz, más que dar marcha atrás, de que tenemos que hacer una reflexión y dar tal vez un paso hacia adelante, que es la regularización o una legalización nacional con estándares que pudieran poner impuestos o ciertas restricciones a productos, etcétera.
Hola Jaime, aquí Marc desde Berlín. ¿Qué efectos negativos y qué efectos positivos crees que ha tenido esta legalización en buena parte de los estados de Estados Unidos de la marihuana? ¿Qué balance harías tú de esta nueva política?
Bueno, yo creo que para mí el balance sería positivo. Si lo vemos en comparación de lo que podrían ser los efectos negativos en el sistema de justicia, es decir, el encarcelamiento, la policiamiento de poblaciones claves como personas de color, latinos, en contra de un tema de salud que sabemos que puede generar consecuencias negativas en el uso crónico de ciertas sustancias. Pero, por ejemplo, hace varios años, la misma doctora Nora Volkow, que ella es la directora de el Instituto Nacional contra las Adicciones en Estados Unidos, sacaba en un artículo académico algunas de las ventajas que podría tener en materia de salud pública, más como un medicamento, el tema del cannabis, ¿no? Sobre los efectos positivos que podría tener sobre pacientes que tienen ciertos, por ejemplo, cáncer o ciertos manejos del dolor, o, en fin, algunas otras cosas que podrían tal vez ponerse más como un medicamento, que eso es tal vez lo que está faltando un poco más, que es hacer, y si se pudiera hacer a nivel nacional una regulación mejor, realmente investigar los efectos científicos, que es algo mismo que dice el artículo, ¿no? Que menciona cómo de esta manera ahorita estamos cayendo mucho, tal vez nada más en anécdotas, un poco en no es realmente en evidencia cierta, porque no podemos hacer los experimentos científicos, de los efectos positivos como medicamento que la cannabis podría traer. Entonces, yo consideraría que más bien hay un efecto positivo, pero que se tiene que hacer una evaluación. Y es algo similar que se hizo en Canadá después de que se legalizó en el 2018-19. Se creó un panel de expertos que entonces hizo un ejercicio de en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y tal vez eso es lo que le falta a Estados Unidos. Un panel de expertos que recomiende tal vez una regularización a nivel nacional y poner ciertas recomendaciones de política pública para todo el país.
Los detractores de las legalizaciones de este consumo siempre dicen que cuando se abre esa legalización para una droga, eso te abre las puertas a consumir otra, seguramente peor o más dañina, ¿no? ¿Es realmente así o ha cambiado la forma en la que la gente accede a las drogas?
No, creo que realmente ese es uno de los mitos que podríamos destruir, que inclusive el mismo autor que citan en el artículo, el profesor Kleinman, decía en uno de sus libros que realmente no hay este efecto de como la primera entrada a las sustancias, tal vez por la marihuana. Si fuera así, entonces podríamos hablar de muchas otras sustancias como el tabaco o el alcohol, que fueran tal vez esas sustancias de entrada. Más bien creo que lo que tenemos que ver es tener una conversación adulta sobre las sustancias sin miedo a ver cuáles son las consecuencias positivas y negativas, quitar el estigma sobre unas sustancias con otras, ¿no? Nada más poner en unas las buenas o malas, por ejemplo, si es la heroína o metanfetamina versus marihuana o alcohol, sino realmente de una visión científica ponernos sobre cómo regular cada una en específico.
¿Tú crees que la experiencia de Estados Unidos tiene lecciones para otros países? Hablabas del ejemplo de Canadá, pero para países europeos, ¿habría que aprender algo de los errores y aciertos de lo que ha sucedido en Estados Unidos en la última década?
Claramente, yo creo que si tomamos, por ejemplo, el caso europeo en lugares como España o Holanda, donde realmente existe una zona gris, donde existen ya sean clubes de compasión o un mercado abierto en Holanda, pero con ciertas contradicciones donde realmente no se puede producir de manera completa a través de la legalización del Estado, es que tenemos que dar un paso realmente hacia adelante como lo dio el de Canadá, que realmente el Estado tiene que tomar la responsabilidad de decir vamos a tener un espacio de regularización para todo el país que permita sí generar ciertas diferencias regionales. Eso es una cosa que es interesante ver en el caso de los Estados Unidos, que sí hay ciertos cambios en los modelos, ¿no? Hay ciertos productos que se pueden encontrar en un estado versus otros. Por ejemplo, en el estado de Washington, una compañía no puede tener el control de las tres partes de la cadena de producción, es decir, puede producir, transportar, pero no vender, ¿no? Entonces, para evitar ciertas posiciones monopólicas, en Canadá, por ejemplo, ciertas provincias como Montreal, Quebec, no tiene un acceso a comestibles, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da la ventaja de poder tener una discusión a nivel nacional, que podemos entonces enfocarnos específicamente en la regularización y en ciertas reglas más allá de la prohibición absoluta.
Y en México y en Tijuana, específicamente donde estás, hay organismos de la sociedad civil que habéis advertido de que si aumentan las deportaciones por parte del gobierno de Trump, también va a aumentar el consumo de sustancias. ¿Vosotros trabajáis para prestar ayudas a quienes son expulsados de Estados Unidos y necesitan atención allí?
Sí, efectivamente, aquí en la ciudad de Tijuana, yo, por ejemplo, colaboro académicamente en una organización, Preven Casa, que da servicios a la población vulnerable, que en muchos de estos casos son personas que han sido deportadas de los Estados Unidos y que tal vez en alguna de las situaciones empezaron su consumo del otro lado, o tal vez no consumían, pero llegan a esta zona que particularmente en la frontera de México con Estados Unidos es una zona donde hay una gran prevalencia de drogas inyectables y que efectivamente pues caen en una situación de vulnerabilidad y a lo mejor la disponibilidad de las sustancias como la heroína o el fentanilo es mucho más fácil que en otras partes del país. Entonces sí, efectivamente, desafortunadamente para México y para Canadá, pues estamos a un lado del mercado más grande de consumo de sustancias y pues somos rehén de las políticas que decidan en ese país.
Desde Tijuana nos ha atendido Jaime Arredondo, que es profesor en la Cátedra Nacional Canadiense en Uso de Sustancias de la Universidad de Victoria. Está especializado en políticas de salud pública en Canadá, en Estados Unidos y en México. Gracias por la conversación, Jaime.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ser podcast.
Mar, no sé si te ocurre cada vez que vas a Barcelona o vienes a Madrid, y desde luego también pasa en Berlín, que cada vez ves más franquicias conocidas en la calle. Todas las calles de cualquier ciudad parecen iguales, ¿no? Aquí en la Gran Vía encontramos cosas que se encuentran en cualquier otro lugar del mundo, los Five Guys, los Urban Outfitters, los... Ahora va a desembarcar Sweet Green, que es esta cadena también de comida rápida, vegetariana, americana. En Berlín ocurre igual, ¿no?
Sí, ocurre igual en Berlín y en las ciudades alemanas. Sobre todo en Alemania yo diría que son estos centros urbanos peatonales que, bueno, como me muevo bastante y viajo por Alemania, a veces yo ya no recuerdo cuál es la ciudad porque son bastante idénticos y no sé si era Mannheim o era Hamburgo o era otro lugar, porque es realmente uniforme los comercios, incluso la arquitectura.
Hace unas semanas abrió en Nueva York una sucursal de una tienda china que se llama Mishu, creo que lo pronuncio bien, creo que se pronuncia así. Es una cadena de helados y bebidas frías chinas que es, yo no lo sabía, es la principal cadena de comida rápida del mundo. Está por encima de McDonald's en el número de sucursales que tiene por todo el mundo, especialmente, lógicamente, en el mercado asiático. Es un número tramposo porque la cadena estadounidense tiene 38.000 sucursales por el mundo, la china más de 50.000, pero claro, la mayor parte de ellas en ese país asiático juega con ventaja por cuestión de tamaño, ¿no? No es que sea la primera tienda que Mishu abre fuera de China, tiene tiendas en Vietnam, en Malasia, en Singapur, pero llama mucho la atención que una marca de un producto tan concreto de repente aparezca y se expanda en Estados Unidos, además de una sucursal en Los Ángeles, tiene también otra en Ciudad de México. Lo cierto, Mark, es que la llegada de esta cadena de helados, aunque puede ser o puede parecer anecdótica, muestra hasta cierto punto el poder de expansión tan diversificado que tienen las empresas chinas. Yo creo que es casi un golpe en la mesa, ¿no? Una demostración de fuerza por parte de China.
Sí, sin duda. Ha habido un cambio en los últimos años. Las marcas chinas, los productos chinos, se han convertido en una presencia ineludible en este paisaje urbano de las ciudades occidentales y de nuestras vidas cotidianas occidentales. Hace poco leí en el semanario Economist, el semanario británico The Economist, que ha habido un movimiento doble en este sentido. De un lado, las empresas chinas ya no se limitan, y esto pasa desde hace tiempo, ya no se limitan a replicar o imitar productos occidentales y fabricarlos a un precio más bajo. Esto es cosa del pasado. Y esto se ve en la moda de, por ejemplo, también pienso en el té con burbujas o en las cadenas como Michoud, o con, no digamos ya, con el coche eléctrico, que por cierto Alemania, que es o era, igual habría que decir, una potencia automovilística, sufre mucho por esto. Pero el Economist también señalaba, y este es el otro lado de este movimiento, de esta tendencia, que en la misma China las marcas extranjeras ya han dejado de tener la ventaja que tenían por el solo hecho de ser extranjeras. Me he acordado, Javier, de una vieja teoría que ahora, vista de ahora con perspectiva, es un poco absurda, pero en su momento tenía sentido. Es una teoría que formuló a mediados de los años 90 el columnista del New York Times, Thomas Friedman. Friedman decía que dos países en los que hay un McDonald's nunca harán la guerra entre ellos. Uh-huh. Él venía a decir que si un McDonald's se instala en un país es porque este país tiene un cierto nivel de desarrollo, seguridad jurídica, y que era imposible que dos países con McDonald's hicieran la guerra contra ellos. Bueno, esta teoría es de otro tiempo, es de los años de aquellos del fin de la historia, cuando parecía que la democracia liberal iba a triunfar en todo el mundo y no se ha cumplido. Pero yo me pregunto si podría aplicarse la teoría de Friedman sobre los dos países con McDonald's que no hacen la guerra entre ellos, si podría aplicarse a esta cadena china, que es una cadena de China y que está en Estados Unidos. No sé si esto significa que nunca habrá una guerra entre China y Estados Unidos. La verdad no lo sé.
La verdad es que la apertura del establecimiento Michoud en Nueva York fue un éxito, ha sido un éxito. Hay largas colas para comprar helados, que además son muy baratos para lo que son los precios americanos. Queríamos entender un poco el peso de esa heladería dentro de China. Repito, la mayor empresa de comida rápida del mundo. También hablar de otras empresas que tienen mucho más peso fuera del país. Nos atiende desde Pekín la periodista del país, Inma Bonet. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿qué tal están los helados de Michoud? ¿Están buenos?
Pues sí, bueno, son muy, muy comunes, ¿no? Un helado de nata, pues el típico, ¿no? El típico cono con nata. Lo que pasa es que ahora, pues, también están experimentando mucho, ¿no? Con sabores súper locos, a los cuales yo no me atrevo.
¿Y de precio, qué tal andan?
Pues son baratísimos. Es que, claro, es menos de un euro el helado. Son céntimos.
Sí, alguien decía que Michoud en Occidente es como el AliExpress frente a Amazon, ¿no? Precios mucho más baratos. Y de hecho, por eso había grandes colas. La gente no se podía creer que en Nueva York un helado costara tan poco dinero. Hay también una estética, ¿no? Son colores muy vistosos.
Sí, tiene, bueno, pues el muñeco, ¿no? El muñeco de nieve característico que además está pues puesto en la entrada de los establecimientos, ¿no? Y luego pues unos colores pues muy rojos, azules, son muy llamativos. Y es que aquí pues a los niños, por ejemplo, les gusta mucho porque les llama mucho la atención.
¿Ha habido algún ejercicio de orgullo nacional al plantar un establecimiento de comida rápida china en mitad de Nueva York?
Pues la verdad es que tampoco es que haya habido muchísima, no se le ha dado muchísimo bombo aquí dentro de China a todo esto. Yo estoy más, o sea, me he enterado por los medios occidentales y extranjeros de todo esto. Al final ya hay muchas marcas chinas que están fuera y de comida también. Entonces, bueno, pues es una parte más del proceso de expansión, ¿no? que está experimentando China.
Hola, Inma. Aquí Mark desde Berlín. ¿Qué papel tiene esta expansión de marcas chinas, de cadenas de comida rápida, pero no solo, de muchas más empresas en el mundo, para el poder, lo que se llama el soft power, ¿no? El poder blando de China y la influencia, al final, política geopolítica de China en el mundo?
Pues a ver, yo creo que en el caso, por ejemplo, de estas comidas, tampoco es que haya sido una estrategia tipo marca país diseñada al milímetro por las autoridades, ¿no? Sino que creo que está siendo algo más bien orgánico. Creo que lo que es muy interesante de ver ahora, ¿no?, es que China no solo está exportando, pues en este caso helados, ¿no?, o en el caso de, no sé, se me ocurre Chagui, que es otra marca de test que también está siendo súper popular en Estados Unidos, o Luckin Coffee, que ha hecho, bueno, que revolucione el mercado del café dentro de China, e incluso Starbucks ha tenido que cambiar toda su estrategia en China, que era su segundo mayor mercado. Creo que lo que está cambiando ahora es que China está empezando a atraer a los jóvenes, y eso es algo que hace un par de años, antes de la pandemia, no pasaba. Y eso creo que sí que es algo nuevo y que es muy interesante de ver y analizar. No sé hacia dónde va a ir, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay una tendencia en redes sociales de gente muy joven que está subiendo vídeos diciendo que está viviendo su era china, su etapa china, y no para de consumir productos chinos, y esto nadie lo esperaba. Entonces creo que esto es muy interesante de ver.
Sí, sí.
Luego, en el plano de marcas, pues como comentabais antes, ¿no?, el tema de los vehículos eléctricos, ahí sí que claramente hay una intención del gobierno, ¿no?, que desde hace décadas ha estado pues impulsando la alta tecnología, ¿no?, de manera muy lenta, y ahora se ha visto todo ese resultado. Al final China trabaja basándose en planes quinquenales, ¿no?, y se marca un objetivo y va solo hacia ese objetivo, y los vehículos eléctricos, por ejemplo, pues fueron uno de ellos. Y ahora pues estamos viendo, ¿no?, cómo el mercado global está inundado de sus coches.
Se dice que el siguiente objetivo son los robots humanoides, pero hay que esperar todavía unos años, sí, para que eso pase. Creo, esto que comentabas, Inma, creo que Starbucks tuvo que cambiar hasta el tamaño de los vasos para poder competir, ¿no?
Sí, sí, y los sabores. Se ha quedado atrás. Entonces, por ejemplo, aquí en China, pues es muy común esto, ¿no?, que les gusta innovar muchísimo con los sabores. Es té, pero es té con sirope de, no sé, jazmín, o con gaseosa, y con cosas que para nosotros son inexplicables, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es lo que les gusta. Entonces es que Starbucks tuvo que cambiar por completo la carta.
Se ha hablado mucho durante décadas, yo diría desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido quejas, ha habido denuncias, ha habido debates sobre la americanización del mundo. Como todos, estamos formateados por la cultura popular de Estados Unidos, la comida, las películas. ¿Tú crees que esto va a pasar con China en un futuro próximo? ¿Que vamos a estar en un mundo chino?
Pues no lo sé, la verdad es que es muy interesante. Yo lo que a mí más me está llamando la atención ahora es esto que comentaba, ¿no?, de esta, esto que se ve en redes, ¿no?, de jóvenes hablando de su etapa china o era china. Creo que al final el gran problema de China para convertirse en un exportador de soft power como ha sido Estados Unidos es el cine, porque al final pues aquí está todo muy controlado, muy censurado, y creo que en el momento en el que China sea capaz de dar o de crear, ¿no?, una película que realmente se convierta en un taquillazo a nivel mundial, ahí puede que sí que sea el momento en el que veamos, ¿no?, esa influencia extrema de China. Pero no lo sé, yo esa es la parte que más veo que flaquean, ¿no? Que, por ejemplo, pues Corea del Sur y Japón son magníficos exportadores de cultura, cine, literatura, música, ¿no? Con el K-pop lo estamos viendo. Y China en eso todavía no está ahí. Va poco a poco, pero no ha llegado. Entonces, bueno, pero no sabemos qué pasará de aquí a unos años. Desde luego todo cambia rapidísimo.
En cuanto diseñan otro plan quinquenal para hacerse con el mundo del cine, seguro que lo consiguen. Oye, ¿y cuál es, Inma, si te paseas por Pekín, cuál es el paisaje de franquicias, digamos?
Es que hay de todo. Es que Pekín tiene comercios de todo tipo y es verdad que muchas veces se confunden unos con otros. Aquí es muy común, pues esto, en los que he mencionado ahora, ¿no? Sobre todo de marcas de comida, bebida, es muy común que sean muy pequeños los establecimientos. Entonces, también aquí, como es todo ya se pide a través del móvil, ni siquiera hay lugares para sentarte. Entonces es más común el pues ir, pedirlo a través de escaneándolo el código QR, pedirlo, recogerlo, o que sean lugares en los que solo van los repartidores a recoger pedidos y irse a entregarlos.
Pero sí. ¿A la gente le gusta buscar marcas americanas, franquicias americanas, o les gustan más las chinas?
Pues ahora te diría que hay un cambio. Desde hace unos años hay mucho orgullo por lo chino. Antes sí, por supuesto. O sea, y claro que sigue habiendo, hay muchísimos Starbucks en Pekín, McDonald's, pero sí que van creciendo más las franquicias chinas y yo diría que gustan más.
Oye, pues gracias por la explicación. Mishu, la cadena, ¿lo he dicho bien? ¿Mishu se llama la cadena? ¿Se dice?
Mishue.
Mishue. Lo he hecho totalmente mal. La cadena de helados y bebidas frías china, que ya ha abierto su primer establecimiento en Nueva York. Se dice que es un hito comercial tan histórico como cuando McDonald's abrió una sucursal en la Plaza Roja de Moscú o Starbucks llegó a La Habana en Cuba. Desde Pekín nos ha atendido Inma Bonet, que es periodista de El País. Mil gracias, Inma. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego. Bueno, la semana pasada, Marc, ¿qué tal la presentación de Carrer? Al final va a ser, yo creo, uno de los libros del año, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sin duda. Estuvo muy bien y bueno, y la entrevista también, creo.
La entrevista quedó fantástica y por lo que me han contado, tu presentación del libro en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona también estuvo muy bien. Marc Bassets, desde Alemania, corresponsal del País. Gracias, un abrazo.
Gracias, Javier, muchas gracias.
Gelato al limón, gelato al limón. Come un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Come un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.